presentemos el nuevo libro y además digamos que tiene tintes existenciales.
Sí, totalmente,
¿no?
Y además existencialistas, y que además hay que decir que es un libro que se está vendiendo muy bien este verano, ya va por su quinta edición y está siendo todo un fenómeno. Es un periodista que además, de hecho, mañana va a estar firmando libros en la Plaza de España de 1 a 2 de la tarde en la caseta número 12, por quien se quiera acercar a que le eche una firma y una sonrisa, que seguro que lo hace. Un hombre al que estamos acostumbrados a leer en los periódicos, a verle en las tertulias también televisivas, que llega con un libro de esos que hacen pensar, llamado El enigma de Dios. Es una autobiografía intelectual y espiritual que acaba de publicar con Ediciones B y donde aborda su paso de la fe católica en la que fue criado hasta el escepticismo en la que lleva trabajando los últimos 30 años, un viaje de la fe a la incertidumbre donde reflexiona a fondo sobre la existencia de Dios y donde aborda también la relación que tenemos los seres humanos con ese ser que no sabemos si existe o no. Pero vamos a conocerle un poquito más a fondo. Y es que este hombre se crió en el seno de una familia de padre y abuelo ferroviarios, cerca de la estación de tren de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, un lugar en el que soñaba con dedicarse al mundo de los trenes y animar al Mirandés, sí, al equipo de fútbol local, que hoy está en la segunda división española. Pero la vida le llevó por otros caminos. De hecho, su afán y amor por la lectura le llevó a estudiar filosofía y letras en París, donde leía a orillas del Sena para poder escribir algún día libros como el que nos presenta hoy, el cual quería que leyesen especialmente sus hijas y sus amigos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Periodista con miles de editoriales escritos a sus espaldas, hoy en día le podemos ver en tertulias de radio y televisión, leerle también sus columnas en el diario ABC, donde además es de los pocos que sigue publicando esas sagas de artículos en la contraportada. Y es que tanta lectura necesitaba, lógicamente, volcarla en algún sitio. En casa, de momento, lo que sí, Nieves, ya no tiene sitio para más ejemplares de libros.
Aquí tengo un auténtico conflicto familiar, porque ya no, aquí no puedo traer más libros, porque, como vais a ver, están apilados en el suelo. Están puestos en, hay algunas hileras de la biblioteca que tienen tres filas de libros y realmente ya he llegado al límite. No sé qué solución voy a buscar porque entre los que tengo en el trabajo, los que tengo apilados en el suelo y en la biblioteca, pues es que ya no, realmente no tengo lugar para meterlos.
Y es que, sobre todo, la pasión casi enfermiza por comprar todo lo que se publica de novela negra hace que el trastero sea el lugar donde colocar todo este material apilado. Pues bien, hoy, para presentar su nuevo libro, El enigma de Dios, publicado, recordemos, por Ediciones B, tenemos con nosotros al periodista Pedro García Cuartango.
¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar aquí este viernes, a pesar de la carretera. ¿Estás aquí? Mira que te lo han puesto difícil, ¿no? Los coches.
Buenas tardes, Nieves. Efectivamente, como todas las tardes de los viernes en Madrid, hay un atasco monumental en toda la ciudad.
Bueno, pero has llegado a tiempo. Te agradecemos mucho que hayas venido con este libro. Creo que los libros, igual que las obras de teatro, hace un rato hablábamos con Juan Carlos Pérez de la Fuente, tienen que removerte por dentro. No sé si estás de acuerdo.
Sí, yo he dicho muchas veces que leer es vivir y vivir es leer. Había una polémica estos días en la prensa sobre si leer nos hace mejores personas. Yo creo que no nos hace mejores personas, pero sí nos hace más libres. Y creo que también que nos permite vivir la vida de los otros. Para mí leer ha sido siempre una pasión y este libro que he escrito, pues en parte es el reflejo de lo que yo he leído y lo que he reflexionado sobre los libros que he leído.
Este libro refleja 50 años de una angustia que ahí la tienes todavía, ¿no?
Sí, no sé si es un poco pretencioso hablar de eso, en esos términos, pero es verdad que yo nací en una familia católica, tuve una educación religiosa.
Bueno, quisiste ser misionero.
Sí, por supuesto.
Claro.
No se me pasaba otra cosa por la cabeza, porque yo era una persona de misa y rosario diario. Estudiaba en una escuela parroquial y pensé, pues cuando tenía 11, 12 años, que lo lógico es que yo fuera misionero. Pero cuando llegué a la universidad, con 18 años, aquí, en la Universidad Complutense, vine a estudiar periodismo y filosofía. Y entonces, pues evidentemente, el cambio de entorno, el mundo que yo conocí en Madrid, pues eso me hizo replantearme todas mis certezas y, digamos que, viví en esa época una crisis de fe, una crisis existencial, pues que yo creo que sigue latente dentro de mí. O sea, sigo haciéndome las mismas preguntas y sigo sin tener respuesta a esas preguntas.
Bueno, yo creo que la duda es un estado en el que realmente yo creo que estamos muchos, ¿no? Creo que la duda para un periodista es esencial. Tú tienes que estar permanentemente haciéndote preguntas, incluso a ti mismo, no solo a los entrevistados, ¿no, Pedro?
Así es. Yo creo que las preguntas son muchas veces más importantes que las respuestas. Y hay determinadas preguntas que yo creo que no tienen respuesta. Kant hablaba sobre lo que él llamaba paralogismos, que eran cuestiones como la existencia de Dios, el sentido de la existencia, la muerte, y él decía que eso, sobre eso no podemos saber nada, nada acerca de lo que hay en el más allá, y por eso acuñó este término paralogismos, que yo creo que refleja muy bien la condición humana. O sea, hay cosas que no las podemos saber.
Pues realmente tú nos hablas de Stephen Hawking, nos hablas de muchísimas teorías filosóficas, porque nos vas enseñando el recorrido que tú has hecho. Realmente es interesante en ese sentido, porque vas recorriendo filósofo a filósofo que en algún momento te dio la luz, pero luego se oscureció y tuviste que acudir a otro, ¿no? Es un camino de muchos años, Pedro.
Bueno, es que la vida es un camino. Yo creo que no existen metas, lo que existe es el camino, ¿no? Y en el camino surgen siempre dudas, surgen preguntas. Yo he intentado responder a esas preguntas a través de la filosofía. He leído a los clásicos y he buscado he intentado encontrar un sentido a lo que yo me preguntaba, y pues realmente no me han llevado a ninguna certeza, no han hecho más que incrementar mis dudas, la incertidumbre, pero sin embargo creo que ha valido la pena leerlos, porque como te decía antes, yo creo que los libros nos hacen más libres y nos hacen más conscientes.
Bueno, te decía lo de Stephen Hawking porque el tema del agujero negro, esto también te ha perseguido desde que lo estudiaste, desde que lo leíste, el tema de que el tiempo se pudiera meter ahí, ¿no? Y yo creo que realmente no hemos salido, seguimos ahí en el agujero negro,
sí,
Pedro.
Yo le pregunté a Stephen Hawking cuando vino a España, le hicimos un cuestionario en el mundo y le pregunté literalmente cuál es el origen de la materia, y su respuesta fue: la materia surgió de una leve oscilación de la nada. Yo deduje que no tenía ni idea, evidentemente, porque cómo puede surgir algo de la nada, ¿no? Hay una gran polémica sobre si existen pruebas científicas que demuestran la existencia de Dios. Hay gente que sostiene, pues, que el Big Bang, que se produjo hace 13.800 millones de años, tuvo que ser originado por una inteligencia creadora, por alguien que creó la materia. Pero a mí tampoco me convence eso, como no me convence la hipótesis contraria. Al final, todo es una cuestión de creencias. Hay que apostar por creer o no creer, por ser ateo o por ser creyente, uh-huh. Y yo creo que las dos cosas son igualmente razonables.
Exacto. Bueno, estamos hablando, si ustedes ahora nos están localizando, con El enigma de Dios, Pedro García Cuartango, De la fe a la incertidumbre. Uh-huh. Tenemos aquí a un periodista de los clásicos, de los que realmente viven por y para, ¿no? A los que les gusta hablar, porque hay algo mejor que una tertulia, yo creo que pocas cosas más gratificantes, ¿no, Pedro? Y sobre todo si son amigos los que están a tu alrededor.
Yo pues tengo muchos amigos y pues tengo una tertulia a la que vamos, por ejemplo, está José Luis Garci, está Luis Herrero, está Torres Dulce y Luis Enríquez, y nos reunimos pues con bastante frecuencia para cenar y discutimos muchísimo. Ayer, te lo decía fuera de antena, les dio por rememorar lo que fue Antena 3 de radio. Exacto. A principios de los años 80, que estaba en la calle Oquendo.
En Oquendo 23.
Y salió, se hizo un recorrido por las personas y saliste tú.
Ellos, ay, qué bueno.
Te recordaban y contaron alguna anécdota.
Ay, qué bueno. Pues ya me dirás, por favor. A lo mejor no se puede contar aquí en Antena.
No. Hablaron muy bien de ti. O sea, me insistieron además, sobre todo García, que te lo dijera, que te tienen mucho aprecio y te recuerdan con mucha añoranza.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues devuélveles el cariño. Lo hacemos a través de las ondas, pero también te pido que se lo digas a ellos. Bueno, estamos con Pedro García Cuartango, un hombre que realmente se ha enfrentado a muchas entrevistas, pero se ha enfrentado a sí mismo. Y yo creo que este libro es sinceramente un ejercicio de sinceridad,
sí, y yo
de búsqueda,
creo que,
¿no?
Y casi de liberación también para él, ¿no? Por exponer en público al final este testamento en el que lleva trabajando tantos años, ¿no?
¿Esto lo consideras un testamento, como dice Alejandro?
Bueno, algo de eso hay. No sé si yo he utilizado alguna vez la palabra legado. Digo en el libro que me gustaría que lo leyeran mis hijas. Tengo 4 hijas y mis nietos. Sí que hay algo de que cuando lo escribía tenía la sensación que estaba poniendo mucho de mí en esas páginas y que de alguna manera sería la expresión de lo que ha sido mi vida, para que tuviera interés en ella. Y efectivamente sí que me he expuesto bastante, pero también es verdad que tengo 70 años y que hay cosas que digo, que reconozco que no las hubiera dicho hace 20 o 30 años, pero realmente llega un momento, una edad, en la que ya uno no tiene nada que perder y tiene muy pocas cosas que ocultar.
Estamos hablando de tu pasado, de la infancia, de la adolescencia. Ya hemos dicho que tus demonios interiores están por aquí navegando. Pero yo quisiera que me hablaras del azar, porque a mí me inquieta que realmente sea quien nos gobierna.
Bueno, yo creo que nos gobierna el azar, pero también la necesidad. Hay un libro muy interesante que yo cito en El enigma de Dios, que es El azar y la necesidad, de un biólogo francés que fue premio Nobel, Jacques Monod. Entonces él sostiene, y es un libro sobre biología, creo que es extensible a nuestras vidas, que nacemos por una mezcla de factores en los que existe el azar, una combinación aleatoria de los genes y la necesidad. Entonces esto lo podemos extrapolar a todas nuestras vidas. Somos producto del azar, porque si tomamos una dirección o tomamos otra,
sí,
eso puede cambiar nuestra vida.
Totalmente.
Todos somos conscientes de eso. Y que incluso, que por a lo mejor, por pasar debajo de una cornisa un minuto antes, pues te salvas de que te caiga, no sé, un ladrillo. O sea, dependemos del azar. Pero también de la necesidad, porque nacemos en una familia, en un tiempo, tenemos una educación y tenemos unos genes. Y todo eso es algo que no depende de nosotros. Es lo que yo llamo como algo necesario. Entonces creo que la vida es una combinación de los dos factores. No sé muy bien qué predomina más, si el azar o la necesidad.
Bueno, Pedro, sé que en algún momento, cuando ya las preguntas te machacaban en el corazón y en la cabeza, te has retirado, por ejemplo, a una cartuja.
Bueno,
a la de Miraflores.
Eso yo lo cuento un poco en el libro. Tiene relación con lo que dices, pero bueno, yo cuando era adolescente me gustaba mucho leer y por los veranos yo tenía una bici y me iba a la Cartuja de Miraflores y me subía a la tapia.
A la parte de por fuera, entonces.
Por fuera, claro. Me subía a la tapia y veía trabajar a los monjes. Pero también allí hay unos pinares en Burgos maravillosos y me llevaba libros. Me gustaba mucho leer a Dostoyevsky, a Tolstoy, a los autores novelistas franceses como Stendhal o Balzac. Y allí me pasaba las tardes leyendo. Entonces sí que es verdad que yo he tenido siempre una tendencia a la introspección. Me gusta la soledad, me gusta estar solo leyendo y, bueno, para mí sigue siendo un gran placer. Y yo leo por placer, no leo por la necesidad de saber, ni leo por adquirir conocimientos. En realidad, yo leo por placer.
Fíjate, y Nieves, yo no sé si Pedro García Cuartango, siendo un niño o un jovencito que leía tanto y tal, yo no sé qué decía tu padre que cuando veía
bueno,
a ese niño.
Bueno, me decía, que lo digo, que me iba a volver loco, me decía.
¿Vas a volver loco?
Mi padre me decía, me veía leer a Dostoyevsky y me decía que eso era insano, que me iba a volver loco. Dice, los autores rusos te van a volver loco. Y yo tendría ya 15 o 16 años. Y bueno, pero estaba fascinado. Yo recuerdo estar leyendo Ana Karenina, que no pude parar de leerlo. No sé si la novela tiene 600 páginas y recuerdo estarla leyendo, no sé si durante 30 horas seguidas hasta que la acabé.
Caray.
Qué barbaridad.
Bueno, pero también ya en esa introspección puede estar Bach, puede estar Shostakovich, incluso los Beatles, ¿no?
Así es, has citado tres referencias. Bach es alguien que yo considero que forma parte de mi vida. Tengo como una sensación de familiaridad con él porque oigo prácticamente todos los días la música de Bach. Y luego pues soy muy aficionado al jazz. Me ha fascinado la vida de Shostakovich, un hombre que sufrió, que fue un emblema del régimen comunista, pero que sufrió a la vez la represión de Stalin. Él vivió aterrorizado por miedo a que le metieran en la cárcel o le quitaran su vida. Su vida fue un infierno. Y la contradicción es que, a pesar de eso, fue el exponente de la música comunista, muy a su pesar. Y no sé quién otra referencia me has dicho.
Los Beatles.
A los Beatles, claro, porque soy de la generación de los Beatles.
Claro,
soy de la generación
claro,
de los Beatles, claro.
Claro. ¿Fuiste al concierto de Madrid?
No, era muy pequeño.
Era muy
ese
joven.
Concierto fue en el año 64, yo diría, uh-huh. Y yo tenía 9 o 10 años y entonces vivía en Burgos. Pero sí, en mi adolescencia la música dominante, la música de mi generación, es la de los Beatles.
Y fíjate también, Pedro, tú que has estado viviendo en París, yo no sé, alguien que ha estado también leyendo tanta filosofía también desde pequeño, vivir cerca de Sartre y de Simone de Beauvoir.
Sí, vivía a unos pocos metros. Yo vivía,
poder verles paseando.
Sí, en la Rue de Vaugirard, en una residencia, frente a los jardines de Luxemburgo, y ellos vivían al final de la Rue Bonaparte, o sea, había 100 metros de distancia, y yo por las noches salía y me los encontré varias noches paseando por allí. Te estoy hablando del invierno del año 75 y realmente eran ya una pareja de viejecitos que iban resguardados con abrigos porque recuerdo que hacía mucho frío y que la fuente de Saint-Sulpice estaba totalmente helada.
Bueno, hemos llegado hasta aquí haciendo reflexiones sobre la propia vida y también hablando del libro. Da la sensación que a la muerte no le tienes miedo, Pedro.
Bueno, no tengo ningún interés por morirme. Te quiero decir que sí que tengo miedo, o sea, tengo miedo a lo desconocido, pero sobre todo tengo miedo pues a abandonar este mundo, ¿no? En el que yo me encontraba a gusto, aunque también he tenido muchos contratiempos, he sufrido, pero creo que la vida ha merecido la pena. La muerte es la gran incógnita. No sabemos lo que hay detrás porque nadie ha vuelto de la muerte. Y en el fondo, la muerte, que es el último acto, cuando cae el telón, es lo que da sentido a toda nuestra vida, toda nuestra existencia.
Es que si no sería un aburrimiento, ¿no? Una vida eterna podría llegar a ser un poco aburrida.
Yo me querría,
¿no?,
aburrir, ¿eh? O sea,
sí. Bueno, ya habéis visto lo que han dicho Xi Jinping y Putin, ¿no? Que han hablado de que les gustaría vivir hasta los 150 años.
Bueno, y están en ello, ¿no? Dicen que van a buscar.
Ello, ¿sí?
Bueno, los científicos trabajan en eso, pero todavía eso es una utopía.
Es una utopía total. Pero bueno, si ellos se lo creen, ¿no?
Bueno, sí. También Descartes, que vivió en el siglo XVII, se creía que podía ser alargar su vida, ¿no? Él se dedicó a estudiar eso y murió muy joven cuando había ido a Estocolmo a dar clases de filosofía a la reina Cristina de Suecia y murió de una especie de neumonía. O sea que yo creo que seguimos siendo mortales y no sabemos cuándo nos va a llegar la hora, y eso es un hecho que forma parte de nuestra vida. Desde que nacemos sabemos que vamos a morir, a pesar de que la cultura en la que vivimos, la sociedad, intenta obviar la muerte. La muerte no está presente en nuestro entorno, pero está ahí, siempre nos acecha y nos acompaña.
Bueno, como eres, a mí me da la sensación que, aparte de muy reflexivo, a veces lanzas frases que nos provocan. Por ejemplo, en algún momento tú has llegado a decir que había muerto la lectura.
Sí, no es una provocación. Vamos a ver, ha muerto la lectura tal como yo entendía la lectura cuando era un adolescente. O sea, eso que te hablaba de irme a unos pinares, aislarme y leer a los clásicos.
Leer. Como opción.
Sí, pero porque además un libro tenía entonces un valor. Era, no sé, una manera también incluso de vivir de una realidad que era bastante agobiante. Yo creo que eso ha desaparecido. O sea, hoy se sigue leyendo, pero se lee de otra forma, porque todos los libros están al acceso de cualquiera, están en las redes, están en no sé, en dispositivos electrónicos, y además cada vez se lee menos a los clásicos. En ese sentido, hablo de la muerte de la lectura, que lo que ha muerto es una forma de leer, y ha muerto el valor que tenía la lectura para nosotros.
Bueno, por lo tanto, ¿es tanto como decir que antes la gente era más culta que hoy?
No, bueno, yo no creo eso. Yo no creo en que la gente fuera más culta y que las generaciones más jóvenes, la generación de mis hijas, que sea peor intelectualmente que nosotros. Yo eso no lo creo. Creo simplemente que los tiempos han cambiado. Lo que pasa que la generación de personas que tienen ahora, que nacieron pues a partir de 1990, tienen todo el saber a su alcance, han viajado, muchos han estudiado en el extranjero, y tienen otra noción de la cultura. Para nosotros la cultura era una especie de liberación, y los libros tenían una magia que yo creo que ha desaparecido. No sé, es una cuestión puramente generacional, pero no, la gente, hoy hay gente joven que sabe mucho, que es muy brillante, y no creo que nosotros seamos mejores que la generación de nuestros hijos. Eso es un sesgo retrospectivo que tienen todas las generaciones.
Sí, ¿verdad? Es decir, las nuevas no tienen ni idea.
Eso es. Pero si es que lo lees, a Homero o lees a Dante, pues hay referencias, ¿no? Es que estos tiempos del presente son un desastre, porque
sí,
claro, nuestros abuelos, y eso se decía ya pues hace 8 siglos. Eso no, eso es una, yo creo que forma parte de casi del funcionamiento del cerebro, ¿no? Esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, y añorar nuestra infancia, añorar la generación de nuestros abuelos, porque yo creo que eso en cierta forma lo tenemos idealizado.
Somos nostálgicos quizá por naturaleza, ¿no? Por condición.
Sin duda.
Yo creo que intentando no caer en la melancolía demasiado, ¿no?
Yo creo que sí, que somos nostálgicos por naturaleza, porque al final pues todos añoramos nuestra infancia, nuestra juventud, ¿no? O la mayoría. Hay personas que han tenido una infancia muy tormentosa y no la añoran. Pero bueno, yo nací en una familia feliz, tuve una infancia plena, en la que pude disfrutar en una ciudad como Miranda de Ebro, iba al río, tenía mis amigos, una sensación enorme de libertad, y por supuesto, pues claro que añoro ese pasado, ¿no?
Y el sonido del tren en la cabeza, constantemente.
Bueno, claro, porque yo nací en una familia ferroviaria, nací al lado de la estación de Miranda, y yo digo que antes de aprender a andar ya estaba subido en los trenes, y es verdad, es una exageración, pero que efectivamente todo mi mundo era el mundo del ferrocarril.
Pues en ese mundo es que también nuestra patria es la infancia, ¿no? O sea, somos los adultos que, en fin, algún día fuimos niños y nos marcó para siempre.
Sí.
Entonces, aquí hay mucho de tu infancia, de esos papás que fueron muriendo y que a ti te dejaron huella, ¿no? Hablas de algunos de ellos, unos que te gustaron más que otro, Pío XII, Juan XXIII, sin duda, más Juan XXIII
sí,
que Pío XII, ¿no?
Cuando yo nací tenía recuerdo en mi cama había un retrato de Pío XII, y era un hombre muy severo, ¿no? Me producía casi miedo. En cambio, Juan XXIII fue un papa muy cercano, y yo recuerdo perfectamente el día en que murió, que eran las fiestas de San Juan del Monte en Miranda, y estuve con el párroco de San Nicolás de Bari tocando las campanas para anunciar que había muerto el Papa, y era una persona por la que yo sentía veneración.
Pues tú dices en el inicio del libro que este libro es una exploración a ese abismo que es la finitud humana y la conciencia de nuestra vulnerabilidad. Dios es el todo y la muerte es la nada. Entre los dos extremos estamos nosotros, sedientos de certezas. Bueno, este libro es de verdad una búsqueda, es búsqueda, sí. búsqueda.
Y quizá por eso se está vendiendo tan bien, ¿no? Desde que ha salido este verano, y no sé si Pedro se lo esperaba incluso que se estuviese vendiendo tan bien.
No, va a ser una sorpresa. Yo creo que no es un libro fácil de leer por la temática, no por la forma con la que está escrito. Y efectivamente, yo creo que ese párrafo que has leído, Nieves, resume muy bien lo que es mi libro, ¿no? Porque es una búsqueda. Es un intento de responder a las preguntas, sabiendo que no hay ninguna certeza. como decía Heidegger, somos seres arrojados al mundo, ¿no? Creo que no nacemos con una esencia determinada, nacemos simplemente con la existencia que se construye a través de nuestros actos. Esta es la idea un poco central del existencialismo y yo comparto esa filosofía. Somos libres, estamos condenados a decidir y lo que somos es la consecuencia de nuestras decisiones.
Pues Manuel Jabois, que imagino que es amigo,
Amigo, sí.
Pues dice, la reflexión lúcida y poderosa sobre Dios que los lectores de Pedro García Cuartango merecíamos. Una historia íntima y llena de sabiduría que mezcla su vida con la relación más desconcertante que tenemos los seres humanos, aquella con algo que no sabemos si existe. Bueno, vale la pena en un viernes.
Totalmente.
Que además que miramos por la ventana y decimos, ay, 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 que va a llover o nos va
la
a llevar
viene.
El viento, ¿por qué no hoy quedarnos a reflexionar?
Y mañana ir a la Plaza de España aquí en Madrid, a la caseta número 12, y allí va a estar Pedro García Cuartango firmando los libros que de todos los que se acerquen, claro.
Bueno, por favor, díganle, le oímos en
con Nieves Herrero,
Madrid,
en la radio, con
Madrid
Nieves Herrero.
Pedro,
ha sido un placer estar aquí con vosotros y tener esta conversación distendida. No sé si hemos aburrido al lector o al oyente o quizá, pues, no sé si era la hora de hablar de estos asuntos, pero bueno.
Pues es cualquier hora es buena y más teniendo en cuenta que viene un fin de semana y necesitamos ideas. Pedro García Cuartango, gracias. El Enigma de Dios, publicado en Somos B. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nieves.
Gracias, Alejandro. Gracias. Enseguida regresamos.